Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué Buenas pasa tardes. Por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como empieza la Feria de San Isidro, porque llega la Fiestuki de Madrid, pues vamos a buscar esta semana un torero.
¿Un torero?
¿Qué te parece? Un matador de toros.
El miércoles es San Isidro, ¿no? El miércoles.
Sí, el día 15, claro. Eso vamos es. A 13 el miércoles. Nosotros, como trabajamos muchas veces, no nos enteramos de la fiesta.
Aquí estaremos, bueno, para contarlo.
Pero hay gente que sí disfruta de ellas, afortunadamente. Y vamos a buscar un matador de toros ya fallecido, y fallecido de forma natural, es decir, no tuvo ningún percance en la plaza que acabara con su vida, y que es madrileño, para que no vamos a ir más lejos, madrileño, y muy madrileño.
Muy madrileño.
Muy madrileño.
Muy de chotis.
Exactamente.
Muy chulapo.
Exacto.
Muy bien, busca Pedro Martín esta semana, viendo que viene San Isidro y que está la feria en marcha. Un torero madrileño. Muy bien, Pedro. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, hasta la tarde, tarde-noche, 8:30, partido entre el Barça y la Real Sociedad. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el rey de la fiesta, Carlo Ancelotti.
Es muy sorprendente cómo una persona que es tan buena en lo que hace, dirigiendo el equipo, gestionando todas las emociones del equipo día a día y del club y de la afición, luego sea también un fenómeno a la hora de celebrar, un fiestero número uno que anima a todo el mundo y que es una maravilla, de verdad. ¿Cómo vive la
pensaba
la
que estabas hablando de Pepe Domingo, te lo juro. Es que yo creo que el que más lo celebra no es el que más ha sufrido, sino el que más lo valora. Y claro, a una determinada edad, como Ancelotti dirá, no sé cuántas juergas de estas me quedan. Claro. Voy a disfrutarlo a lo grande. Para mí ha sido la estrella, lo de bailar con Camavinga, cantar.
Total. De verdad. Pero es que para mí tiene mucho que ver una cosa con la otra, Juanma. O sea, no son cosas. O sea, un tío que es un líder en el vestuario es el primero que tiene que ser. Cuando tiene que ser serio, tiene que serlo. Y el primero que cuando tiene que celebrar, celebra. Yo creo que Ancelotti es un tipo que se gana la autoridad no siendo serio simplemente, sino que es una mezcla de padre, hoy ha sido amigo. Parece que no hay distancia casi de edad cuando sí la hay. O sea, quiero decir, a mí viéndole hoy, es que yo me imagino ese vestuario dentro y yo creo que lo de hoy explica muchas cosas de las que pasan en ese vestuario y en ese equipo.
Es que es un tío normal, ¿no? Es un tío normal, es buena gente, claro. Y es un tío normal y actúa con normalidad y con lo que le manda al corazón en cada momento. Y cuando
lo que pide, manda, claro. El guión de las circunstancias.
Claro,
claro. La sencillez, para mí algo, lo que dices, Iro, es que le ves un tío campechano, un tío cercano, sabe arrancar una sonrisa a un joven. No voy a decir que tenga el lenguaje de los chavales, pero los entiende perfectamente, sabe cómo manejarlo. No hay el gran éxito de Ancelotti.
Ahora seguimos hablando de la fiesta y de Ancelotti, pero antes, en la encuesta del día en @deportescope, ¿qué preguntamos, Xavi Lasso?
Pues por esa fiesta, Bellingham con Vinicius le decía: aquí estoy con el mejor jugador del mundo. Preguntamos, ¿es verdad o es mentira? Pues tras más de 1000 votos, el 56% dice que es verdad, que es el mejor jugador del mundo, frente al 44% que dice que no. Que
muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Superior a mí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas.
Están por aquí unos cuantos compañeros cantando esta canción, una de las canciones más conocidas de Estopa, que, bueno, yo creo que nos la sabemos los que tenemos unos cuantos añitos, eso pensaba yo, pero no, ¿eh? Que también se la saben las nuevas generaciones, los chavales que se parten también la camisa como camarón, como dice la letra. Fíjate la sorpresa que se han llevado precisamente ellos, los hermanos Muñoz, este sábado pasado, cuando iban a Bilbao para comenzar su gira del 25 aniversario. Iban en el avión cuando un grupo de chavales comenzó a cantar esta canción. Escucha. Bueno, pues los chavales, todos de sexto de primaria, se sabían perfectamente la canción, un tema que forma parte del primer disco de Estopa que se publicó en 1999, es decir, 15 años antes de que todos estos chavales hubieran nacido. Estudiantes que estudian en el colegio Las Arenas de Asturias. Pablo Palacios es el director del centro. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, cuéntanos cómo fue ese momento en el que os encontráis con los Estopa.
La verdad es que fue muy emocionante porque ya previamente al hacer el embarque llegaron los críos, María, Pablo, que están ahí los de Estopa, que están en los de Estopa. Y madre, ya lo reconocieron y la verdad que ellos una cercanía total, querían ir a pedir un autógrafo. Yo, chicos, a ver, no podemos ir los 20, venga, vamos a preguntar educadamente si podemos hacer una foto. Entonces ya comenzamos haciendo una foto. Entonces, y luego en ese momento ellos ya querían empezar a cantar. Y esperamos al avión y luego yo pensando, bueno, hombre, ellos irán en una zona reservada, evito yo aquí esta situación. Y casualidades de la vida, teníamos los asientos de la fila 8 a la 11 y ellos estaban en la 12.
O sea, pegadito entonces, a vosotros.
Sí, entonces a mitad de vuelo, que ya no aguantaban más, porque iban, Pablo, podemos cantar una. Entonces ya arrancaron directamente con uno de los temas más conocidos y la verdad que fue una experiencia sensacional, además que ponía broche al viaje de vuelta.
Qué bueno, qué buena vuelta, ¿eh? Qué buen broche, como dices, Pablo. Oye, ¿se sabían la canción todos?
Sí, 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 aquí como dicen ellos, nos gusta la música, la de toda la vida, como dicen ellos. Entonces sí que es verdad que escuchan muchos clásicos, claro, los padres tienen en torno a 40, 45 años. Alguno decía, es que es el grupo preferido de mi padre. Y luego tenemos muchas anécdotas, pero un crío, por ejemplo, uno no se quería luchar, me decía la madre, porque le tocó el brazo. Entonces, la verdad que fue una experiencia sensacional. Y luego, hoy en día, que muchos críos quieren ser influencers o youtubers,
sí,
esos valores de David y José, de humildad y de empatía, oye, son valores que a nivel escolar agradecerles totalmente el gesto también.
La verdad es que sí, son unos tíos majísimos, muy sencillos, muy humildes, muy al alcance de todos, ¿no? Que nunca van a negar una fotografía y mucho menos a unos chavales como los de tu colegio. Vamos a hablar precisamente con Mireia Echizarreta, que es una de las cantantes de la clase. Tiene 12 años. Mireia, muy buenas tardes.
Hola.
Me imagino que con la emoción todavía, ¿no, Mireia? Por haber cantado y estado con los Estopa.
Sí, mucha.
Oye, ¿tú te sabías, Mireia, la canción?
Sí.
¿Sí? ¿Y por qué te la sabías? ¿Quién te la ha enseñado? ¿Dónde la has escuchado?
Porque siempre me la ponía mi padre y en clase siempre la cantamos todos.
Sí, ¿eh? Oye, y decía Pablo, el dire del cole, que estabais todos desde el primer momento, que os disteis cuenta que estaban allí José y David los Estopa en el aeropuerto, ya queríais cantar. Os aguantasteis las ganas hasta que en el avión dijisteis, este es el momento.
Sí.
Sí. ¿Y te entró nervios o no? ¿O te dio vergüenza quizá o tampoco?
No, bueno, nos sentamos y nos dijo que cuando podíamos cantar y cantamos todos.
Sí, qué bueno. Oye, y he visto, Pablo, que uno de ellos, de los Estopa David concretamente, con su móvil iba grabando también cómo los chavales cantaban.
Sí, sí, sí. La verdad que ellos, claro, fue una sorpresa por lo que comentabas al inicio. Claro, críos que no habían nacido todavía, que nacieron 15 años después, ellos estaban impresionados de cómo se sabían la canción.
Bueno, pues es la experiencia que han vivido los alumnos de este colegio, el Colegio Las Arenas de Asturias, en ese viaje con el que concluían, ponían el broche, ¿no?, a esa experiencia tan bonita, ese viaje que habían emprendido. Y mira por dónde se encuentran con José y con David, los Estopa, y encima les permiten hacerse una foto, y no solamente eso, sino que estos chavales les regalan pues esta canción que estábamos escuchando, esta sorpresa, que luego ellos han agradecido además enormemente a través de las redes sociales. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, y Mireia, lo mismo, que vaya experiencia, esto es inolvidable, ¿eh?
Sí.
Pues nada, que gracias por atendernos.
¿Podemos mandarles un mensaje a José y a David?
Hombre, por supuesto, tenéis aquí los micrófonos de Mediodía Cope.
José, David, soy Pablo, el profe de Cabrales. Mirad, el 3 de agosto tocáis en Gijón, qué mejor broche. Yo les pongo el autobús a los críos, aunque sean vacaciones, y me comprometo a ir con ellos. Os cambiamos unas entradas por dos quesos, uno de Cabrales y uno de Gamoneo, los dos mejores quesos del mundo.
Bueno, aquí queda ese llamamiento que acaba de hacer en estos micrófonos a esta hora de la tarde, a las 3:36, en estos micrófonos de Mediodía Cope, Pablo Palacios, que es el director del Colegio Las Arenas de Asturias. 3 de agosto es la fecha, a ver si hay intercambio de quesos y entradas. Nos lo cuentas, Pablo, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Un saludo para los dos. Qué bueno, vamos a ver qué pasa en verano, ¿eh? A ver si se produce ese intercambio, si los chavales pueden ir a ese concierto que nos decía Pablo en Gijón. Bueno, nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial de Badajoz, donde esta mañana ha comenzado el juicio contra el único acusado en el crimen de Manuela Chavero en 2016. Me refiero a Eugenio Delgado, quien permanece en prisión provisional desde 2020, cuando fue detenido por la Guardia Civil, acusado del asesinato de esta mujer de 42 años, vecina de Monesterio. Él fue quien condujo a los agentes hasta una finca de su propiedad, donde había enterrado el cadáver de Manuela 4 años antes. Aunque su defensa sigue manteniendo que se trató de una muerte accidental, la acusación particular ha pedido la prisión permanente revisable. COPE Badajoz, Adrián García, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Adrián, ¿cómo ha comenzado el juicio?
Bueno, ha empezado siguiendo el guión previsto, pero con retrasos, o sí, en torno a las 12 y 20 del mediodía, con Eugenio Delgado ya sentado en el banquillo de los acusados. Se ha alargado algo más de la cuenta la constitución del jurado popular, y a última hora de este lunes está previsto que declare el propio acusado Eugenio Delgado. Más allá de esto, Pilar, hay en Badajoz una notable presencia, te puedes imaginar, de medios de comunicación, de policía para reforzar la seguridad y de vecinos de Monesterio que han llegado en autobús para arropar a la familia y reclamar justicia.
Un juicio que ha levantado mucha expectación en la zona por un caso que bueno, conmovió, ¿no?, en su momento a toda la provincia de Badajoz, y en concreto a la localidad de Monesterio, porque hay que recordar que se tardó 4 años en detener al que hoy es el principal acusado de este crimen.
Sí, 4 años, y hoy los testigos que van a declarar esta misma tarde, la mayoría familiares de Manuela, van a seguir en la línea en la que han estado estos años denunciando, lamentando y llorando. Lo que te digo, todos estos años. Están convencidos de que este hombre estaba obsesionado con ella y que la mató con una motivación sexual. La acusación cree que hay argumentos suficientes para demostrar el asesinato y, ojo, también la violación. En esa línea se ha manifestado el fiscal José Luis Baquera. Lo escuchamos.
Miren, como demostraremos a lo largo del juicio, Manuela había sufrido una descomunal paliza. Miren, los forenses, los antropólogos nos dijeron que tenía rotos los rebordes inferiores de las dos órbitas, tenía rota la parte derecha del tabique nasal, turas y fisuras en los huesos de los dientes, pero principalmente tenía...
Se preguntaba el fiscal, Pilar, cómo podía el acusado haber tenido relaciones sexuales consentidas con una mujer a la que había arrancado 2 dientes de cuajo.
Las acusaciones particulares van a solicitar la prisión permanente revisable por delitos como asesinato con alevosía, ensañamiento y agresión sexual. Sin embargo, la acusación particular pide la absolución, ¿no? ¿A qué se agarra para solicitarlo?
Sí, la defensa se acoge a dos elementos. El primero, y en el que más insisten, es que en el momento de la primera declaración de Eugenio no estaba acompañado de un abogado colegiado. Eso lo primero. Lo segundo, la autopsia. Como el cuerpo llegaba 4 años enterrado, Pilar, que se dice pronto, no estaba en un estado óptimo, claro. Aparte de eso, siguen sosteniendo que la muerte fue, como decías antes, accidental, que Manuela se cayó y que el acusado la enterró en su finca por miedo.
Bueno, pues 8 años después del asesinato de Manuela Chavero, ha comenzado el juicio contra el único acusado de su asesinato. Estaremos pendientes de cómo discurre todas estas sesiones a lo largo de estos días. Adrián García, COPE Badajoz. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa Mediodía en Barcelona y a esta hora nos queremos ocupar de uno de los sectores clave, desde luego, en la economía catalana y prioritaria en la española. Te hablo del turismo. El año pasado llegaron a España más de 85 millones de personas, un récord absoluto de visitantes que este año, además, todo apunta, podría superarse. Barcelona es la segunda ciudad más visitada de España y una de las capitales del mundo donde llegan más turistas internacionales. Es simplemente dar un paseo por aquí, por el centro de la ciudad, como hemos hecho nosotros en el día de ayer y hoy, y te vas encontrando muchísima, muchísima gente. Ahora mismo, de hecho, estoy a poquitos pasos de la Casa Batlló y también de la Pedrera, que son dos de los monumentos más visitados y fotografiados aquí en Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando el turismo de alguna forma se convierte en un problema, en una cuestión a regular por las dimensiones que adquiere?
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Tenemos un volumen de obras que no tienen vistas de acabarse en pocas semanas, ni mucho menos, que todavía dificultan más las cosas. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llegamos a unos extremos de este tipo, que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Escuchabas a Manel Martínez, que es vecino de la Barceloneta, y dice que desde la pandemia la llegada de turistas extranjeros es que no para. Esto es continuo. Y a pesar de los intentos que se han llevado a cabo por parte de las administraciones para tratar de contener esa explosión, tasa turística, moratoria a nuevos hoteles o control de plataformas de alojamiento como Airbnb, pues como te digo, esto no se detiene. Fíjate que si hace 10 años el número de turistas que visitaba Barcelona era de 7 millones y medio, el año pasado alcanzaron los 15 millones, casi nada. Manel, que también forma parte de la Asociación Vecinal del Barrio, asegura que han lanzado numerosas propuestas encaminadas a respetar por lo menos las horas de descanso, a minimizar el impacto de los grupos numerosos que en muchas ocasiones no respetan las normas o a regular el uso del transporte público.
Hemos abogado por mucho más, potenciar más el turismo terrestre que el turismo aéreo o náutico, ¿vale? Porque creo que son otro tipo de perfil de gente que tiene normalmente son de ruta o son gente que vienen con otro pensamiento de destinación. Hemos pensado y hemos hecho propuestas sobre la defensa del transporte metropolitano urbano, pues que tenga una garantía para servicios de la gente que hace el uso del cotidiano.
¿Es el turismo un problema? ¿Hay que regularlo más, controlarlo de forma? ¿Qué piensan, además, quienes forman parte del mismo? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Macarena Vergada. Ella me acompaña aquí en el centro de la ciudad condal. Es guía turística en esta ciudad. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
14 años tienes de experiencia, Macarena, como guía en Barcelona. ¿Cómo ha sido la evolución del turismo en los últimos años?
Bueno, pues evidentemente la ciudad de Barcelona en particular está teniendo un gran éxito a nivel internacional y eso se debe por la gran oferta cultural que ofrece. Además, el turista que viene cada vez está más interesado y más informado sobre todos los tipos de actividades que quiere hacer en la ciudad, por lo que cada vez es un perfil de turista más exigente.
Te iba a preguntar precisamente por eso, por el perfil. Nos dices que es un turista más exigente. ¿Edades, nacionalidades?
Claro, cuando hablamos de turismo tendemos a generalizar, pero no existe un único tipo de turismo, igual que no existe un único tipo de turista. Los guías oficiales nos dedicamos sobre todo al turismo cultural, que suele ser familias, grupos pequeños, parejas, que vienen a pasar unos días a la ciudad y que lo que quieren es conocer pues la nuestra cultura, la nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, y hacen muchas visitas culturales, tanto a monumentos como a museos.
¿Qué les gusta más de la ciudad, de Barcelona?
Evidentemente Gaudí es uno de los grandes reclamos. Tenemos un patrimonio monumental que es extraordinario y que es incomparable con ninguna otra ciudad del mundo.
Bueno, sí, la arquitectura de Gaudí es que es totalmente cautivadora, ¿no? Y sí, es verdad, como dices, Macarena, que es sin duda uno de los grandes reclamos de la ciudad condal. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Qué radiografía harías de lo que está pasando ahora mismo en el centro de esta ciudad?
Pues evidentemente, igual que en muchas otras ciudades, cada vez hay más visitantes, hay más turismo, y eso provoca en algunas ocasiones malestares, sobre todo con los vecinos. Los profesionales que nos dedicamos al sector turístico sufrimos de manera doble esta masificación, porque tanto en nuestro tiempo libre como durante nuestro horario laboral estamos en lugares turísticos y somos los primeros interesados en que se intente gestionar de una manera más eficaz. Tenemos muy claro que se necesita una regulación, pero no una regulación para nosotros no significa poner límites o prohibiciones, sino que significa una administración, una gestión para solucionar todos aquellos problemas y llegar a una convivencia y una sostenibilidad, no solamente a nivel económico, sobre todo social, que es lo que más nos importa.
¿Qué medidas consideras que se podrían adoptar de cara a esa regulación que crees que es necesario para controlar de alguna forma el turismo y para que la convivencia sea mucho mejor actualmente en Barcelona?
Pues precisamente yo he formado parte de una asociación de guías de turismo que hemos trabajado durante muchos años con todas las administraciones, gobiernos, entidades, y algunas de las medidas que hemos llevado a cabo es, por ejemplo, la regulación de los grupos turísticos en la parte del barrio gótico, que es quizá una de las áreas y de los barrios más colapsados de la ciudad. Evidentemente las medidas que se han adoptado no son suficientes, pero ya es un camino para intentar poco a poco saber gestionar a esta gran afluencia que hay de público. El problema que nos encontramos muy a menudo es que cuando nos reunimos con administraciones o con gobiernos, los responsables que toman decisiones sobre el sector turístico en muchas ocasiones desconocen cómo funciona la logística más, digamos, del día a día del sector turístico. Y esto hace que nos veamos siempre en el problema de tener que explicar de base muchos de los problemas que nosotros vivimos día a día, que quizás serían un poco más fáciles de solucionar si se implicase un poco más también a estas personas que toman decisiones para saber cómo funciona realmente y cómo se mueve el turista en la ciudad y qué tipo de turismo y de servicios ofrecemos.
Y nos hablabas, Macarena, de los grupos de turistas que son los que trabajas tú cada día, ¿no? ¿Cuántas personas forman parte de cada grupo?
Normalmente, en mi caso particular, los grupos que suelo hacer suelen ser familias, es decir, entre una y quizás 9-8 personas, es decir, son bastante grupos reducidos. Casi todos los guías oficiales hemos visto esta tendencia, que en los últimos años los grupos se han reducido bastante. Quizá hace unos años, por algún tipo de efecto secundario de la pandemia, ¿no?, esta reducción de grupos, pero ahora hemos visto también que la tendencia es esta, porque como el turista cada vez quiere un servicio de mayor calidad, evidentemente reduciendo el grupo y dando una atención más personalizada y exclusiva, el servicio aumenta considerablemente de calidad. Por eso que normalmente hacemos lo que nosotros decimos grupos privados, que suelen ser 2, 4, 6 personas.
Claro, eso sería lo ideal, es un lujo, desde luego, para el visitante, para el turista y para la calidad también de los vecinos, porque así se molesta mucho menos. Pero sí es verdad que muchas veces, Macarena, pasa también en una gran ciudad como Madrid, en Sevilla, que también tiene tantísimo turismo, vemos grupos de turistas muy numerosos.
Claro, esto sucede ya no solamente que los grupos sean muy numerosos de manera individual, como grupo me refiero, sino que ya hay mucha gente, hay mucho turismo. Y las aglomeraciones, de hecho, cuando se dividen y van dirigidas por un guía en grupo, son mucho más eficientes en temas de movilidad que los turistas que, digamos, van por libre. Entonces, yo te podría dar muchísimos ejemplos de cómo podríamos aplicar una buena gestión para poder causar el menor de efectos negativos en la convivencia con los vecinos.
Ponme ese ejemplo.
Por ejemplo, el Parque Güell, que es uno de los monumentos más visitados de toda Barcelona, puede llegar a recibir al día 16.000 visitantes. No existe ningún plan de movilidad específico para que todos esos visitantes se puedan desplazar. Es decir, es un monumento en el que no hay ninguna alternativa de transporte público, incluso algunas líneas de autobuses, por ejemplo, que están muy colapsadas porque las utilizan los vecinos y las necesitan utilizar los turistas para llegar hasta el Parque Güell, no hay autobuses suficientes. Y hemos visto hace poco una noticia en la que desde el Ayuntamiento de Barcelona pretendían, y creo que al final lo acabaron haciendo, esconder del Google Maps una línea de autobús para que no la pudiesen coger los turistas. Es decir, en lugar de afrontar el problema y dar soluciones que bajo la razón nos diría que sería poner, ¿no?, fortalecer estas líneas de autobuses y dar más alternativas tanto a los ciudadanos como a los visitantes, en lugar de esto se intenta engañar al turista escondiendo un medio de transporte. Esto me parece, para empezar, muy deshonesto, y tenemos clarísimo que los turistas no, lo que decía antes, son muy exigentes y vienen muy bien informados. Es decir, no les podemos engañar, porque entonces la imagen que estamos dando como ciudad es que somos personas deshonestas, que les estamos intentando esconder información para que no puedan llegar, ¿no?, de manera sostenible a un monumento como puede ser el Parque Güell.
Lo que está claro es que hay medidas, hay cosas que se pueden hacer para mejorar el turismo en todas las ciudades y sobre todo para mejorar la convivencia entre los que nos visitan y los que residen, los locales de las ciudades. Acabamos de hablar de ello con alguien que conoce precisamente este sector porque se dedica a ello cada día, con Macarena Vergada, que es guía turística aquí en Barcelona. Macarena, gracias por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias, Pilar, por darnos voz. Gracias.
Estamos ya en los minutos finales de Mediodía Cope y hoy te preguntamos por las series, tus series favoritas de los años 80, de los años 90. ¿Cuál era tu preferida? Aquella que no te perdías nunca y que estabas deseando que llegara el día y la hora de emisión. Sofía Buera, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Pilar, de todo. Inma, por ejemplo, recuerda entre sus favoritas a una que seguro que también te acuerdas tú, El Coche Fantástico.
Los 80 es que fue, bueno, la década de la serie. Recuerdo Falcon Crest, lo mala que era Angela Channing, luego Dinastía, Dallas, es que había series increíbles y El Coche Fantástico era de nuestras favoritas, porque es que eso no te lo podías perder. La verdad es que disfrutábamos, ¿eh?, como disfrutábamos con esa serie. Y ahora ya, de vez en cuando, si alguna la puedo recuperar, me hace mucha gracia verla.
El Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un
mundo. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas? Hombre, Michael Knight con esa chupa negra de cuero
que se ponía así, sí, al reloj le hablaba, Kit.
Kit,
pasa a recogerme, tenemos un problema.
¿Quién no ha deseado un coche así como el que tenía Michael Knight? Para Toñi no había mejor plan de domingo que ver otra mítica, Los Ángeles de Charlie.
A mí la serie que me encantaba cuando era pequeña eran los domingos ver Los Ángeles de Charlie, que no me lo perdía, todos los domingos por la tarde, y también El Increíble Hulk. Esas dos series me encantaban.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía.
Rodeado de siempre
esas mujeres.
De esas mujeres de Los Ángeles. Y bueno, y los hombres de Harrison también. Esa no te acuerdas tú,
no.
Sofía Buera. Ya te he visto yo cara de esa, no me acuerdo porque soy un pelín más joven que tú, Pilar. Te ha faltado
Isabel
decir.
Era de las que veía una gran cantidad de series y recordaba una muy similar que se echó con Steve Urkel en ese tiempo en la televisión, El Príncipe de Bel-Air de Will Smith.
Yo hay una serie que no me perdía nunca, de los años 90, que era El Príncipe de Bel-Air de Will Smith. Me encantaba esa serie. Y también veía La Casa de la Pradera. También veía la serie Fama. Me encantaba. Pipi Calzas Largas. Dala, Dinastía, Falcon Crest. No me perdía ni un capítulo, ¿eh? Estábamos todos ahí mirándola.
Ahora escucha la historia de mi vida.
El Príncipe de Bel-Air
cambió mi movida.
¿Sabes lo que pasa, Sofía? Yo esta la he vuelto a ver con mi hijo y para mí el paso del tiempo no lo aguanta muy bien, ¿eh?
¿Qué tiene hasta grano?
Bueno, pero
¿lo ves? El cartón es siempre el primo, cartón.
Sí, y, eso es así.
Y Enzo también nos recuerda otra, en concreto dos series que veía en esos años.
Pues mira, yo recuerdo dos series antiguas que eran de los 70 y de los 80, respectivamente. Una conocida que era The Office y un humor que ahora mismo no se podría hacer porque, bueno, la generación de cristal y esas cosas, es imposible hacer esa serie de nuevo, pero era maravillosa. Y otra, una que no era muy conocida, que era Doctor en Alaska. Fantástica, maravillosa.
¡Hombre, Doctor en Alaska, qué maravillosa! Por cierto, que además nunca sabías a qué hora la iban a poner ni cuándo la iban a poner porque la cambiaron muchísimas veces de hora y de día de emisión. En fin, recordando las series de los 80 y de los 90. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya. Yo sí veía Los Hombres de Harris.
Sí, ¿verdad?
Me encantaba.
Yo también me acuerdo. Tinoni, Tinoni, Tinoni. Algo así era la sintonía. Y bajaban así también por una pasarela. Bueno, en fin, ¿qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, en esta estancia que estamos teniendo todos aquí en Barcelona, en Cataluña, esta mañana me he recorrido las playas del Maresme. He estado en Vilassar de Mar y en Montgat y he alucinado con cómo el retroceso del litoral en Cataluña se nota tantísimo de un verano para otro. De hecho, vamos a subir unas fotos a las redes para que lo comprobéis. Es extraordinario. En la playa de Vilassar de Mar, 100 metros ha retrocedido la playa solo por culpa del litoral Nelson. Es increíble. Os lo contamos enseguida.
Enseguida, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Minicentra. Bellingham la busca. ¡Queda balón muerto! Nacho, media vuelta, que recolea Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centro a Rüdiger! ¡Gol!
Miguelito.
La locura absoluta, José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte. La emoción de la radio.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla?
Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Ar-